COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña se habla de los problemas con el bonotax y la ayuda a movilidad para personas que tienen una situación que les hace complicado poder moverse a su antojo. Mónica Forteza es una de las personas que ha denunciado esta situación. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ahora mismo sabéis algo de esta ayuda?
No, ya llevamos aproximadamente 3 meses de retraso. Normalmente la solicitud de este tipo de ayudas comienza sobre octubre, noviembre de final de año, y después de la resolución te dan los bonos sobre febrero, marzo. Es decir, más o menos hay pues unos 3-4 meses entre la solicitud y la entrega. Pues bueno, a día de hoy, que estamos ya febrero, a principios, no ha sido ni siquiera el plazo de solicitud. O sea que llevamos 3 meses de retraso y no sabemos cuántos va a haber más, porque el año pasado tuvimos que sufrir 7 meses de retraso. Una barbaridad para la gente que, como yo, dependemos de ese tipo de ayuda.
Porque ¿qué consecuencias tiene para una persona de movilidad reducida no poder tener este bono taxi?
Hay que tener en cuenta que este tipo de ayudas se da a las personas que no son titulares de ningún vehículo, que tienen unos ingresos reducidos y que tienen dificultades para utilizar el transporte público. Pensar que estos bonotaxis pueden ser muy útiles para llegar a sitios en donde el transporte público en muchas ocasiones no llega, o el que llega no es accesible, no tiene rampa. Pues es una ayuda anual aproximadamente para cada beneficiario de unos 800 euros. Esto daría aproximadamente un viaje de ida y vuelta a la semana, es decir, el tener la posibilidad a lo mejor de acudir en taxi al sitio que no llegues en autobús. Muy importante, claro.
¿Y os han dado alguna explicación?
No. Yo tuve una entrevista hace cosa de 2 años, al principio ya del gobierno de Marea, con la concejala de Asuntos Sociales, explicándole un poco la importancia de que fuesen rápidos en la tramitación, o por lo menos que cumpliesen los plazos que cumplieron los anteriores gobiernos, tanto del PP como del PSOE, que a lo largo de esos años de gobierno nunca hubo ningún retraso. Entonces yo le comenté que era importante que se pusiese manos a la obra. Me dijo que por supuesto que sí, pero la realidad no es esa. La realidad es que ellos ponen la excusa de la problemática de la aprobación de los presupuestos, y yo a eso no estoy de acuerdo, porque tanto ellos como yo y como la gente que lleva disfrutando años de esa ayuda, es una ayuda prorrogada, es decir, es una partida que, como se da año tras año, se supone que es prorrogada en los presupuestos, se aprueben o no. Yo creo que es una cuestión a veces pues de falta de capacidad de gestión, ¿no? Y por eso lo quiero difundir, que se sepa que es que no están haciendo en este terreno por lo menos las cosas bien.
A veces cambiaría las políticas, Mónica, si los políticos, en vez de hablar tanto de negociaciones, se pusieran en la piel de los administrados, ¿no?
Sí, porque, a ver, las ayudas no es un arma. No es un arma para echar al contrario, ¿no? No es un arma, es un instrumento de bienestar para los que vivimos aquí en La Coruña. Entonces yo creo que a veces una retirada a tiempo es una victoria. Entonces, en ciertas cosas no debían, yo creo, que de pelear por ellas, sino de alguna forma pues agilizarlas. Es decir, los políticos están para hacernos la vida más fácil, no para complicarla más. Eso creo yo, ¿no?
Lo has expuesto muy bien, Mónica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ayudar.
96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña. Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
12:55, a partir de hoy estrenamos en COPE Coruña una sección para echar la vista atrás, para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Es 1 de febrero y en 1864 se constituía oficialmente la Sociedad de Folclore Gallego. Estaba presidida por Emilia Pardo Bazán. Hablamos de 1884. Un poquito más tarde, en 1872, Federico Tapia era nombrado nuevo alcalde de A Coruña. Y no sé si te acuerdas, puede que lo hayas vivido incluso, en 1954 caía una intensa nevada sobre la ciudad. Además, hace 25 años, en 1992, un coruñés ganaba más de 140 millones de pesetas con un pleno de la lotería primitiva. en los primeros momentos no se sabía a quién correspondía todo ese dinero. Son fechas para el recuerdo que nos traerá todos los días Albia Servicios Funerarios, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles, en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables, o con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece desde hoy Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Son las 12 y 57 minutos y hoy en 2017 hablamos de otras cuestiones aquí en A Coruña. Estamos pendientes por una parte del temporal y de estos avisos que nos auguran un jueves y una situación hasta el domingo al menos con muchos temporales. Aviso ya naranja a partir de mañana por viento y también por una situación complicada en el mar. Fíjate que esta Meteo-Galicia dicta alerta roja en la zona costera. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un dispositivo especial de alerta de todos sus servicios de emergencias. Se va a precintar en algunos momentos las zonas de costa y se pueden sufrir restricciones incluso de tráfico rodado en el paseo marítimo según sean las condiciones del tiempo. Se estaba levantando estos días ya la duna en la playa de Riazor para intentar minimizar los efectos del temporal y también se cerrarán parques y jardines. Ya desde esta tarde se nota darán lluvias de carácter intenso y vientos de hasta 90 kilómetros por hora que obligarán a activar un aviso nivel amarillo. Otro de los puntos de interés es la negociación entre PSOE y Marea sobre los presupuestos municipales. Pensábamos que estaba muerta, rota, pero todavía podría tener el último coletazo de esperanza después de la red de Marea Atlántica, que dijo que no vetaría a Mar Barcón, pero que pondría una serie de condicionantes si finalmente se acepta ese preacuerdo con el PSOE para que los socialistas cogestionen algunas áreas, algunos proyectos concretos con el gobierno local. Lo que pasará se sabrá en las próximas horas, porque de momento desde el socialismo no hay una respuesta clara. A partir de la 1:05 de la tarde aquí en COPE Más Coruña recibiremos a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, a Luisa Varela, con la que repasaremos las preocupaciones de los vecinos de la ciudad y también pulsaremos el estado precisamente de las asociaciones regladas. Hablaremos de la Fundación Corby, una fundación sociosanitaria de primer nivel, y también con el delegado de la Xunta, con Ovidio Rodeiro. Y hoy en redes sociales te preguntamos una pregunta que tiene respuestas ya muy divertidas. ¿Qué nombre propondrías para rebautizar el aeropuerto de Alvedro? Esto al hilo de lo de la Rosalía de Castro para la Bacoya. A partir de las 9:05 continuamos en A Coruña en COPE Más.
La 1, las 12 en Canarias.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Cinco minutos, continuamos en la 99.9 de la FM en COPE Más Coruña con la programación local hasta las 2 de la tarde con este magazine diario que siempre intentamos ofrecer con la mejor de las intenciones y con cuestiones de actualidad sobre la mesa. Una de las cuestiones que hoy queremos destacar y en la que nos queremos fijar es en el movimiento vecinal y en lo que quieren, lo que demandan los vecinos. Luisa Varela es desde 2008 la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y el área metropolitana. Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya casi va para 10 años.
Sí, casi, ya me queda poquito.
En todo este tiempo y de lo que ha vivido hasta ahora, ¿cómo calificaría en estos momentos el estado del movimiento vecinal en A Coruña?
Bueno, pues con un poco de desánimo, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos aquí en el movimiento vecinal altruistamente. Y entonces dejas tu poco tiempo libre que tienes, lo dedicas a tu asociación, y yo en este caso, bueno, pues a la federación y a mi asociación también, porque soy secretaria de la de Cuatro Caminos, entonces yo también tengo que dedicarle tiempo a la asociación, aunque me echan una mano. pero te llevas muchos sinsabores, ¿no? Llevamos, bueno, pues algunas asociaciones, sobre todo las que están federadas con nosotros, que llevamos pasando pues muchas penurias durante cuatro años y pico. Y yo creo que lo que tienen que entender los políticos que gobiernan la ciudad, que nosotros somos necesarios, todo el mundo es necesario, los ciudadanos, también los de a pie, los normales, los que no están en ninguna asociación y que son socios, también es necesaria su opinión. Y son necesarios para el quehacer y el trabajar por la ciudad y el llevarla adelante. Porque el que mejor conoce la situación de su ciudad o de su barrio o de su calle es el propio vecino, ¿no? Es el que lo conoce mejor, porque los políticos muchos dicen que bueno, voy a hablar coloquialmente, ¿no? Que patean las calles. Yo no es por nada, yo sí las pateo y muy pocas veces me he encontrado con alguno, ¿no? Entonces, en contadas ocasiones, sí, pues van a ver los barrios y miran las deficiencias. Pero los que mejor conocemos las deficiencias que pueda haber en tu propia calle, en tu propio barrio, somos los vecinos. Las asociaciones estamos ahí para echar una mano a todos esos vecinos. Entonces, lo que queremos es que se nos tenga en cuenta, ¿no? Para todo lo relativo con la ciudad. Por lo menos que se escuche nuestra opinión y nuestras aportaciones, que son bastantes, porque yo, nosotros como federación hemos entregado muchos proyectos. Yo aún hoy en día no sé dónde están esos proyectos. Los hemos entregado al gobierno anterior y al gobierno actual. Y no sé dónde están esos proyectos. No sé si se tuvieron un poquito de tiempo, pues por lo menos a ojearlos por arriba, ¿no? Entonces, yo creo que, eso, por eso te digo yo que es un poco de desánimo, ¿no? ¿No? Y siempre te están poniendo ahora muchas cortapisas, mucha burocracia, y lo que nos, creo que lo que nos deben es de facilitar, ¿no? El camino. Porque tienen que entender que nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, y nosotros le dedicamos las horas que nos quedan, pues, al movimiento vecinal. Entonces, quiero llegar a conseguir lo que entiendan eso.
Una encendida defensa del movimiento vecinal. Si da la impresión de que el gobierno de Marea Atlántica habla de los vecinos, pero habla de los vecinos uno a uno, ¿no? Que sí. Las asociaciones y las federaciones no están tratadas, o al menos no están mejor tratadas o tratadas como un ente, ¿no? Sí. No sé si como deberían en este caso.
Ahí es lo que peleo con ellos. Yo, a ver, como federación y como representante de la federación, yo de este gobierno, de parte de ese gobierno, no tengo queja. Yo levanto el teléfono, le pido a Julio Ferreiro que me reciba y me recibe. Yo no tengo ningún, no me ponen cortada, no me coartan, ¿no?
Pero luego le hace caso.
Eso es otro tema que hay que luchar. Y yo quiero entender, y se lo dije a Claudia Delsa, que es la concejala de participación, y alguna que otra discusión hemos tenido las dos, y lo dije al principio, y lo pienso desde que yo estoy trabajando en el movimiento vecinal. Los vecinos tienen voz y voto, todos los vecinos. Pero nosotros como entidad también tenemos cabida ahí. ¿Qué pasa? Esa cavidad no la hay. Yo cuando fue lo de lo, bueno, pues el trabajo que se hizo, lo de los distritos, yo no podía participar como entidad. Tenía que participar como persona, claro, como persona física individual. Y creo que eso no debe de ser así, ¿no? Y bueno, y de ahora aprovecho para recordarles que estamos aquí para todos los proyectos de la ciudad. Lo que es una pena o una vergüenza es que la propia federación no sea conocedora del proyecto que quieren hacer en Alfonso Molina. Entonces, creo que tenemos mucho que aportar, pero no es recíproco. Entonces, no nos parece justo. Entonces, es algo que nosotros queremos cambiar. El alcalde sí me dice que cree en el movimiento vecinal, pero bueno, yo creo que él sí cree en el movimiento vecinal, pero cree más en la palabra de los vecinos. Hablan de participación, pero bueno, A ver, yo lo veo con matices. Yo no soy partidaria y lo dije y se lo digo a ellos. Tiene derecho todos los ciudadanos. No tienen que estar afiliados ni tienen que ser socios de ninguna asociación. Uh-huh. Pero tienen todo el derecho a aportar sus ideas y a decir lo que quieran. Pero nosotros también. Entonces hay que hacer un espacio o crear un espacio en donde las entidades, como propias entidades, podamos participar.
Y se sientan representadas.
Claro, efectivamente. Entonces, el comportamiento hacia nosotros, hacia la federación, por lo de ahora es correcto. No tengo contacto con todos los concejales, pero sí es correcto. No me puedo quejar, que la queja la tenía anteriormente, porque yo... desde la única vez que me recibió el alcalde Carlos Negreira fue el 1 de agosto del 2011 y le pedí durante toda su legislatura todos los meses una entrevista y aún estoy esperando hoy que me reciba. Entonces, y no me pasa ahora, ni me pasó anteriormente, nunca nos pasó eso. Y bueno, pues yo sí estoy dolida con el gobierno del PP. Ellos son conocedores ahora mismo que yo estoy muy dolida porque fueron los primeros que nos quitaron el convenio, ¿vale? Entonces, creo que nos lo quitaron, yo sé por qué nos lo quitaron, porque había otra federación y entonces no entendían que una recibiera y otra no. Yo lo dije desde un principio, a nosotros no nos quitáis nada y no nos metemos en lo que le dais a los demás, pero a nosotros no nos lo quitáis. Y ahora... el tiempo nos da la razón a la federación que yo represento, que es la única que creo que hay en la ciudad y la que está funcionando ahora mismo, porque la otra federación está desaparecida.
Bueno, el teléfono de aludidos, por cierto, también,
por cierto,
que se pongan en contacto con
saludan,
nosotros,
sí,
que no hay ningún problema. Luisa, estamos hablando con Luisa Varela, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y la Atenea Metropolitana. ¿Cuál es la preocupación más común de los vecinos ahora mismo en A Coruña?
Pues mira, la preocupación es que la ciudad empiece a caminar. Eso es la primera preocupación. Hace unos días tuve una reunión con la concejala de Medio Ambiente, porque la queja generalizada y que nos llega a nosotros directamente a la federación y de los vecinos, bueno, que conviven contigo diariamente, es de la suciedad que hay en la ciudad, ¿no? Y yo se lo transmití. Eso nunca pasó en esta ciudad, que no la vieses limpia, malas hierbas por todos los lados, los contenedores sucios, que, bueno, casi tienes que llevar guantes de látex en el bolso para poder abrir el contenedor, tirar la basura, para no mancharte la mano, ¿no? Entonces, le transmitimos eso, estamos preocupados por la situación que se está viviendo en los parques, que nos están cuidando, nos están manteniendo como se tienen que mantener. Entonces, bueno, hay muchas preocupaciones. Otra preocupación es el transporte, el transporte público. Como dije anteriormente, estamos a la espera de que alguien nos explique qué es lo que quieren hacer con la movilidad de esta ciudad.
Bueno, nosotros también.
Claro, bueno, pues eso es un error. Creo que es un error. Creo que los vecinos tenemos derecho qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ya en una reunión que mantuve ya, creo que hace un año, con el concejal de movilidad, se lo dije. Creo que hay que sacar las bicicletas de las aceras. No pueden convivir bicicletas con peatones, eso lo tengo muy claro, y yo lo he vivido hace poquito en mis propias carnes, y lo vuelvo a repetir, hay unas normas y una normativa para los ciclistas, y no la están cumpliendo. Quiero decir, ¿quién les pone cortapisas a ellos? No se puede convivir bicicletas con peatones, no. Entonces, hay que regular eso muy bien. Y eso lo voy a exigir. Ahora llevo un mes de mucho trabajo, muy liada con justificaciones, que es lo que marcaba este mes. Pero bueno, ahora a partir de febrero pues volveremos otra vez a reclamar ese conocimiento. ¿Quién nos explica el proyecto de Alfonso Molina?
Sí, nos lo ha comentado, claro.
Claro. nosotros queremos ser conocedores. Yo lo único que sé es por los medios de comunicación, y bueno, pues yo tengo a dos personas de la directiva que se dedican exclusivamente a los temas de infraestructuras, ¿no?, y de urbanismo, porque yo a todo no puedo llegar. Entonces, pero queremos ser conocedores. ¿Dónde está el concejal que nos llame y nos diga, mira, este se va a ser el proyecto y que se quiere pensar? ¿Dónde está la participación para poner encima de la mesa aportaciones o sugerencias que podamos hacer nosotros? Entonces, eso es lo que nosotros ahora queremos empezar a cambiar un poco. Pero lo que estoy diciendo aquí, yo se lo transmito a ellos, ¿sabes? Que yo no, sí, y incluso al alcalde. Entonces, bueno, pues me gustaría que en ese aspecto se pusiesen un poco las pilas, ¿no? Y yo comprendo y entendemos que una cosa son los proyectos de campaña de un partido político, uh-huh, y otra cosa es gobernar la ciudad. Y propone las propuestas, no solamente las tienen que hacer una parte de esos ciudadanos o de esos vecinos. Tenemos derecho todos. Vale, entonces lo único que pido es eso, que se tenga más en cuenta nuestra opinión, pero la opinión de todos, ¿eh? Porque claro, aunque no le hayan votado, claro, toda la ciudad no los votó, todos los ciudadanos no los votaron, pero él está gobernando para los que votaron y para los que no les votaron. Entonces, creo que es su obligación, es el mayor representante de la ciudad en este momento. Entonces, quiero que lo entiendan. Es que yo, es muy fácil de entender, para mí por lo menos. A lo mejor es, ahora si comprendemos que es muy difícil gobernar la ciudad. Una cosa es lo que tú tengas en mente y otra es llevarlo a la práctica. Porque a mí en otro caso distinto, mucho más leve, también nos sucede, ¿no? Entonces, no me puedo comparar con el alcalde, pero a nivel cotidiano y a nivel, bueno, pues local más pequeñito, nosotros también nos encontramos a veces con ese
problema.
Claro.
Nos queda poco tiempo, pero sí, quería aprovechar para pedirle su opinión, usted que también vive en Cuatro Caminos precisamente, sobre el estado de la cafetería Remanso y estos problemas que ha habido los últimos días.
Bueno, el tema de Cuatro Caminos y del Remanso tiene mucha cola. Y a mí sí me gustaría decir y dejar las cosas claras. Yo sé que entrevistaste al presidente de la asociación, que es la máxima voz y autoridad de la asociación. Pero yo llevo peleando mucho tiempo con respecto a esto. A nosotros se nos presentó un proyecto, creo que fue en abril del 2011, con respecto a lo del Remanso. Y lo único que recibimos cuando entró, perdón, en 2011 no, era al final de la legislatura del eso. Bueno, se nos presentó un proyecto y bueno, con sorpresa. Pero lo que sí somos conscientes de que a nosotros nada más que se nos remitió una carta para decir que el proyecto no se iba a llevar a cabo, que ya se pondrían en contacto para ver lo que se iba a hacer. Vale.
Luisa Varela, presidenta de la Federación Vecinal, gracias.
Gracias a vosotros.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña. Algo así. Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMóvil Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concor Polígono Agrela. Frente a Estrella Galicia.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 21 minutos, seguimos en directo aquí en sintonía COPE Coruña, en la ciudad, pendientes de si se retoman o no las negociaciones o si hay acuerdo o no de presupuestos. La misma historia de siempre, pero es la noticia del día.
Que sería obra Deseo, tus quesos con denominación de origen protegida Arzúa, Ulloa y Tetilla patrocina la noticia del día.
Porque en A Coruña lo que manda es la Asamblea y la cuestión de confianza para el presupuesto se podría evitar. Eso si atendemos a lo que han dicho las bases de María Atlántica, que no cierran la puerta a un pacto con el PSOE si los socialistas, dicen, se disculpan por anunciar un pacto con datos incorrectos y muestran un compromiso de lealtad. Esto es, que las votaciones de populares y socialistas no coincidan en pleno, lo que facilitaría al grupo de gobierno una cómoda mayoría en las sesiones sin necesidad de pactar un gobierno con el PSOE. La red de Marea ha acordado no vetar a Mar Barcón en los proyectos conjuntos que podrían gestionar ambos grupos. Esta mañana hablábamos con el portavoz presupuestario del Grupo Socialista, con José Manuel García. Se muestra abierto a que lo convoquen a nuevas reuniones antes del pleno del sábado.
Como poniendo encima de la mesa alguna cuestión más, más de carácter, entendemos nosotros, ser partidista, cuando lo que está en juego es la ciudad. O sea, tampoco entendemos muy bien ese giro, pero bueno, en cualquier caso, con los acuerdos programáticos a los que llegamos, por nuestra parte, están encima de la mesa y no habría problema si nos ciñéramos a esos contenidos.
Veremos si se ponen de acuerdo PSOE y María sobre lo que acordaron precisamente hace una semana, porque no parece que haya unanimidad. Esta mañana García nos decía y calculaba en unos 7 millones de euros el aumento del presupuesto si se incorporan las propuestas socialistas. Cuando María anunciaba también al final de esa reunión de hace unos días que podrían gestionar los socialistas unos 2 millones pendientes del presupuesto, con que sería Obrexeo, esta que sería situada en el concello de Sobrado dos Montes. Busca en los supermercados sus dos tipos de queso, Arzúa, Ulloa o Tetilla, porque están elaborados siguiendo las prácticas tradicionales y con certificado de garantía numerada.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Montes.
La pieza totalmente a los de luces que esta le baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. Ni en mi tienda de los chinos. Rebajas Lúcete. Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. Increíble.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Creo que es prácticamente imposible que no conozcas a una persona de tu entorno que no esté en estos momentos resfriado o acatarrado. El catarro, al contrario que la gripe, no suele dar fiebre y entre sus molestias están los mocos, los estornudos, la tos, el dolor de cabeza o el malestar en general. Además, es un proceso que se contagia fácilmente, del que no se saben claramente cuáles son los factores, pero del que se sospecha que hay ciertas cuestiones que pueden influir, como el estado de salud, la fatiga excesiva o el estrés emocional. Hasta la fecha, los únicos tratamientos específicos contra los resfriados están enfocados a prevenir la infección y combatir las molestias. Son muchos los nutrientes, de todas formas, que nos pueden ayudar a potenciar nuestras defensas y a luchar contra los virus y bacterias una vez que ya nos han atacado. En Herbosana, precisamente, tenemos complementos dietéticos que se utilizan como alternativa eficaz para prevenir y tratar los resfriados. Además, en este caso, el uso se puede prolongar y no supone ningún riesgo. Hazle frente a los resfriados con Herboristería Herbosana.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
No Real Club Deportivo levamos cento de zanos facendo historia contigo e por ti. Consigue o teu abono do Depor e aproveita os novos prezos para unha segunda volta chea de emocións. Non esperes máis e entra en abonos.rcdeportivo.es. Contamos contigo para seguir facendo historia xuntos, porque ti é a nosa historia.
Air Hostess, Escuela de Auxiliares de Vuelo, patrocina el espacio Ofertas de Empleo.
es miércoles y en COPE Coruña siempre ofrecemos un espacio dedicado a las ofertas de empleo, por si puedes ayudar a encontrar un trabajo o también a mejorar el que tienes actualmente. Desde Air Hostes nos recomiendan esta oferta que está ahora mismo en vigor por parte de Evelop, una compañía aérea de Barceló Viajes. Precisa incorporar en sus diferentes bases aéreas dentro de la geografía española tripulantes de cabina para que lleven a cabo funciones como atender al briefing de la operación realizada por el sobrecargo del comandante, chequear equipos de seguridad y emergencia, reportar al sobrecargo de cualquier anomalía, realizar las demostraciones de seguridad, atender al pasajero o vender, por ejemplo, alimentos y bebidas. Los requisitos que se piden son una licencia imprescindible de TCP en vigor, la foto en el currículum, un nivel alto de inglés, además se valorará el conocimiento de otros idiomas, la disponibilidad al cambio de residencia, la orientación al cliente, habilidades comunicativas o la flexibilidad para adaptarse a cualquier situación, además de la vocación para trabajar en equipo. Se puede consultar esta oferta de empleo en la web de Barceló Viajes, de la parte de ofertas de empleo. Además, destacamos otras ofertas que nos ofrece la web municipal, la del Concello de A Coruña, como por ejemplo una oferta para incorporarse a la cartera de clientes de comercial de alimentación y bebidas. Se pide a una persona de entre 13 y 50 años, se valoran conocimientos de informática y es imprescindible experiencia reciente en el sector de alimentación y afines, además del conocimiento del mapa empresarial del sector exterior de A Coruña y comarca. Esto para ser comercial de alimentación y bebidas en A Coruña. También se ofrece un contrato en prácticas de informático para un departamento de sistemas de una empresa coruñesa, jornada completa, y se pide tener el ciclo medio en sistemas microinformáticos y redes o el superior en administración de sistemas en red. En este caso, lo que se valora es no tener experiencia laboral, puesto que el departamento es un contrato en prácticas. Además, hay cuatro plazas para ser comercial del sector de telecomunicaciones en A Coruña y Santiago para personas de entre 18 y 65 años y con jornada completa entre los estudios, ciclo medio de FP y entre los requisitos, habilidades comerciales y de comunicación, además de la orientación al cliente. Y recordamos esa oferta de empleo que nos destacan en Air Hostes. Evelop, la compañía aérea de Barceló Viajes, precisa incorporar en sus diferentes bases aéreas dentro de la geografía española a tripulantes de cabina para que lleven a cabo diferentes funciones. Una oferta que está en la web de Barceló Viajes.
Air Hostes, formamos auxiliares de vuelo para las principales compañías aéreas. Infórmate en trabajarvolando.com. Te garantizamos trabajo.
Anda ya.
En serio, comienzo de curso en marzo. Ya tienes un futuro asegurado.
Anda ya.
Que sí, Air Hostes, www.trabajarvolando.com.
Una y 29 minutos, enseguida en COPE Más Coruña vamos con la información de los deportes, con la última hora que pasa porque el Depor quiere renovar a Garitano, lo ha dicho el director deportivo Richard Barral esta misma mañana y vamos a destacar enseguida esas palabras en conexión con nuestra compañera Leti García Chas. Será en COPE Más, en la 99.9 de la FM.
Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras cinco giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Una y media de la tarde y saludamos a Leti García Chas, nuestra compañera de Deportes COPE Coruña. Leti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Noela.
Hoy pendientes del entrenamiento de Navegondo y de Garitano como nombre propio. ¿Qué ha dicho Richard Barral sobre el entrenador?
Bueno, ha hablado sobre la posible continuidad del técnico vasco una temporada más aquí en el Deportivo. Por el momento quiere esperar acontecimientos porque todavía evidentemente la permanencia falta tiempo para conseguirla, pero sí que ha dicho que está contento con el cuerpo técnico del Depor, que el equipo tiene un buen cuerpo técnico y que desde la directiva se busca la continuidad de un cuerpo técnico, abriendo la puerta a que se produzca esa renovación del técnico vasco. Además, sabes que ayer se cerraba el mercado, último día del mercado de fichajes, sin más novedades que se cerrase la operación de Fede Cartabia, ya lo hizo oficial el Deportivo, hasta 2022 será fichado el jugador argentino por el Depor, pero se ha cedido al Sporting Braga, ya ha sido presentado por el club portugués porque allí jugará hasta junio, como ya contábamos ayer en Deportes Cope Coruña. Con ese dato oficial, el director deportivo Richard Barral también ha hablado de esta incorporación, ha dicho que son 5 años porque Fede Cartabia es un jugador muy joven, que ya conoce a Coruña, que ya conoce el estadio de Riazor y que se adaptará sin problema porque ya rindió muy bien y ya tiene el cariño de la afición ganado y confían en su potencial, y por eso son esos 5 años de contrato para Fede Cartabia a partir del próximo verano. También ha hablado de las dos incorporaciones que se han realizado en este mercado invernal, Cacuta y Olajuwon. No ha querido analizar las incorporaciones realizadas por otros equipos de la zona baja, pero sí ha dicho que el Depor ha fichado 2 buenos jugadores, que era lo que necesitábamos, ha dicho, y que espera que den un gran rendimiento en esta segunda vuelta del campeonato. La otra operación que se ha realizado en este mercado de invierno ha sido la salida de Rubén Martínez como cedido al Anderlecht. Bueno, decía Richard Barral que el propio portero pedía minutos después de la eliminación de la Copa del Rey y que esa oportunidad del Anderlecht ha sido muy buena porque en el Depor también querían un tercer portero, les dieron la posibilidad de David Ruff y entonces no supuso ningún problema, también porque el Anderlecht se hace cargo de la ficha de Rubén Martínez, con lo cual es una operación también redonda para el Depor. Y luego Richard Barral también ha repasado otros nombres de la plantilla del Depor. Por ejemplo, ha dicho que en los últimos días del mercado hubo interés por jugadores con contrato y que interés y la oferta económica no llegó a materializarse, pero por los clubes que preguntaban, deduce el director deportivo que podían ser ofertas económicas importantes, pero claro, a falta solo de 2 días para el cierre del mercado, en el Deportivo ya no querían plantearse ninguna salida de jugadores importantes porque eso podría ir en detrimento de la propia calidad del club. Pero sí que han preguntado por jugadores y finalmente no se han cerrado ninguna de esas operaciones. Y también ha dicho Richard Barral, con respecto a Guillerme, un jugador que a día de hoy está cedido, que intentarán la incorporación definitiva de Guillerme como jugador del Depor, que tienen que hablar con el Udinese para que flexibilicen un poco los plazos, pero quieren que Guillerme siga vistiendo la elástica blanquiazul más temporadas.
Gracias, Leti. Muchísimas novedades, desde luego, en el mercado de fichajes, en este entrenamiento. No sé, lo deportivo, ¿qué has visto por ahí?
Bueno, en lo deportivo ha trabajado Gaizka Garitano una sesión táctica en la que sí que ha formado un equipo de 11 contra 11, pero mezclados titulares y suplentes, con lo que por ahora no enseña sus cartas con respecto al posible 11 titular que pueda presentar el viernes ante el Betis, ante el equipo de Víctor Sánchez del Amo en el estadio de Riazor.
Gracias, Leti. A las 3:30 te escuchamos aquí en COPE Más Coruña.
Saludos.
Y por cierto, que mañana está Vicente del Bosque en Arteixo. Va a cerrar el segundo encuentro Arteixo Innovación y va a visitar las instalaciones del Centro Cívico Cultural de Arteixo a partir de las 5:45 con una charla que ofrecerá a los participantes. Así que si te interesa o quieres ver a Vicente del Bosque, que sepas que mañana a las 5:45 de la tarde está en este Centro Cívico Cultural de Arteixo. También te recordamos que estamos preguntando en COPE Coruña con qué nombre rebautizarías tú al aeropuerto de Alvedro. Al hilo de esto, ¿de qué Fomento ya ha aceptado que la Bacoya pase a llamarse Aeropuerto Rosalía de Castro? Tenemos muchas propuestas, algunas bastante graciosas. Por ejemplo, Gritón en Twitter nos dice Cañita Brava. Pablo nos sugiere Arsenio Iglesias. Aerogrelo dice Tantos, María Pita, Concepción Arenal, María Casares, Emilio Pardo Bazán y Fernando Le parece que Eusebio da Guarda sería un nombre adecuado. Por ejemplo, también señor H nos sugiere el aeropuerto Amancio Ortega. Puedes mandarnos tu propuesta para rebautizar el aeropuerto de Alvedro. No es algo que se vaya a hacer o que esté sobre la mesa, pero siempre está bien escuchar los nombres que nos gustaría tener para nuestras infraestructuras. La tercera ronda se llama Ronda Real Club Deportivo de La Coruña, aunque nadie le llama así, desde luego. 1:35, las alertas están ya activadas de cara al temporal que se nos avecina. Conectamos con Meteo Galicia. Y parece que viene el tiempo revuelto para las próximas horas. Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y cómo se presenta la previsión?
Sí, bueno, ahora estamos con una situación de cielos cubiertos. En estos momentos en la ciudad de La Coruña tenemos torno a unos 13 grados y la situación va a ir a peor en cuanto a viento y a precipitaciones, ¿no? De cara ya a la tarde-noche, la noche y bien entrada ya la madrugada del jueves, que es mañana, y será ya un día complicado con respecto a avisos que ya tenemos activados por rachas de viento superiores a los 70-80 kilómetros por hora, por precipitaciones que podemos tener una acumulación en torno a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el oeste de la provincia de La Coruña, y por olas ya con alerta roja por mar combinado, ¿no? En torno a unas 8 metros en el pico de ola más alto.
Por lo tanto, nos queda pedir muchísima precaución. Alberto Romero, Meteo Galicia, gracias.
Muchísimas gracias.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Saludamos ahora en COPE Coruña a Ovidio Rodeiro, el delegado territorial de la Xunta. Ovidio, ¿qué tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Temos varias inversións da Xunta no Concello de Oleiros, algunhas relacionadas con Santa Cruz. Resúmanos, Ovidio, que o que ten previsto o Goberno Autonómico para os vindeiros meses.
Bueno, pues o Goberno Autonómico ten, como ben decías, pues, varias actuacións, un total de tres actuacións importantes. No Concello de Oleiros que nunha delas pues venga vinculado pues aos temas de saneamento, es decir, esa obra de optimización dos bombeos de da pasaxe do Temple que ten un investimento de 2,1 millóns de euros e que sobre todo pues que consiste na construción dun sifón que permitirá disminuir significativamente pues os alivios á ría e incrementar sobre todo pues a eficiencia energética do sistema, posibilitando pues tamén un importante aforro nos custos da edar de bens. É unha actuación que se suma á obra de construcción do tanque de tormentas de Santa Cruz, que tiña tamén un orzamento de 3,6 millóns de euros que ademais pues está xa, é dicir, o proxecto pues totalmente ultimado. E de alguna forma pues estas dúas actuacións o que veñen é a darlle pues continuidade, sobre todo pues a facer un saneamento integral da ría do Burgo, en donde se le han investido pues nos últimos 15 anos pues algo máis de 100 millóns de euros. Por lo tanto, estos 2,1 millóns de euros para a optimización dos bombeos e os 3,6 millóns de euros para o tanque de tormentas, pues diría a completar sobre todo pues esta rede de saneamiento. Despois hai outra actuación importante na que se comprometeu a Consellería de Infraestructuras nos últimos días, que a construción desa superrotonda no cruzamento diario das avenidas de Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, que é o que se chama pues unha superrotonda, e sobre todo se trata pues de organizar e o tráfico sin necesidade de sinalización semafórica, co tema de incorporar pues varios pasos de peóns, creación de prazas de públicas de aparcadoiro, e sobre todo bueno pues o que se pretende que esta actuación pues se poida iniciar ben pasado o verán para non entorpecer pues o menos posible pues o tráfico, e unha vez rematadas pues estas actuacións que acabo de comentar pues sería pues dentro de un ano máis ou menos pues a cesión da carreta estrada autonómica C-170 que une Perillo e Santa Cruz co Concello de Oleiros para, unha vez finalizadas esas horas, pues esta escala se transferiría ao propio Concello de Oleiros.
Ademais, falamos de actuacións de mobilidade. Unha das cuestións que se ven debatendo estes días en A Coruña, estes meses, casi estes anos, é a ampliación de Alfonso Molina. En nos últimos días había unha reunión entre a demarcación de estradas e o Concello, hai un estudio sobre a mesa, e a Xunta denunciou no a fin de semana a Consellería de Infraestructuras. De momento non sabe nada, non, dos plans do Concello Herculino para Alfonso Molina.
Bueno, pues a verdade é que é un pouco sorprendente, ¿no? Que a Xunta de Fomento pues non o que decía a conselleira, que efectivamente pues non tiña nin siquiera un plano da nova proposta do goberno municipal, que se saca de alguna forma pues da manga esta ampliación, ven cierto una ampliación o un plan que, por lo que se puede ver en los medios de comunicación, pues incluía las marxes da Avenida Alfonso Bovira, pues praderías, hortos urbanos, vías para permitir o paso de anfibios e pequenos mamíferos, a prohibición de retirar pancartas. Bueno, pues a verdade é que un tema que estaba definido fai un ano, que estaba xa o proxecto por parte de Fomento totalmente definido, e bueno, pues evidentemente, pues ha visto lo que sale publicado nos medios de comunicación, o que vemos con Concello da Coruña, pues sobre a marearnos un pouco máis, pues con unha nova, con unha intención ou con unha proposta de ideas, cando pues se tiñan exactamente, pues fai un ano, como ben decías, un proxecto pues totalmente definido, que é unha necesidade, que é evidente, sobre todo pues por seguridade viaria, por sacar adiante, e además pues para evitar esos atascos, por sacar adiante pues esa infraestructura. Bueno, pues ahora empiezan a darlle voltas, y bueno, pues o concello pues bueno, pues saberá o que fai con este tema. Desde logo pues que Fomento tiña definido fai un ano, y bueno, pues é a aportación que podemos decir.
Outra das grandes infraestructuras para a Coruña é a estación intermodal. Nas últimas horas reuníase o presidente Feijóo co ministro de Fomento falando do AVE e das estacións intermodais das cidades. Coa falta na Coruña de que haxe un proxecto, que non sei o vídeo se xa chegou o goberno autonómico.
No, pues seguimos o que está blindado por parte da Xunta de Galicia, e así se trasladou pues en moitísimas ocasións ao concello, pues é un blindaxe de 10 millóns de euros para poder poñer en marcha pues esa estación intermodal. Hai que destacar sobre todo pues que en outras cidades está, es decir, totalmente os proxectos definidos avanzados, e na cidade da Coruña, bueno, pues seguimos un pouco a espera. Dende logo pues que eu creo que é importante salir da indefinición, ter claro o que se quere facer para poder executar pues esos 10 millóns de euros que a Xunta que ten destinado para a cidade da Coruña, porque despois sempre vamos a ter os problemas dos prazos e as dificultades para poder executar a obra. Por lo tanto, pues bueno, pues sí que é importante que se decida, que ultimen, que clarifiquen o que queren facer pues para poder empezar a traballar.
E outra das actuacións importantes que ten en marcha a Xunta é o polígono de Morás de Arteixo. Vivimos estes últimos anos un problema empresarial, problema tamén de demanda, pero este ano sí, a Xunta vai reactivar o polígono. Cales son as previsións e os prazos?
Bueno, pues a verdade que creo que é unha moi boa noticia que a Consellería de Infraestructuras e Vivenda pois inician este ano o desenvolvemento por esa primeira fase do parque empresarial de Moráns, e debido tamén pois á existencia de demanda de solo empresarial na área da Coruña, e polo tanto pois a primeira previsión é desenvolver un suelo, unha superficie bruta de algo máis de 1 millón de metros cuadrados, que en superficie industrial, para despois poder construir, se quedarían preto dos 600.000 metros cuadrados. Nesta primeira fase tamén se pretende construir as conexións externas, incluído pues, o acceso viario dende autovía 6, así como tamén a subestación eléctrica, e que contará pues, con un investimento de preto de 18 millóns de euros, que dende logo pues estamos convencidos que vai servir para dinamizar non solo este concello de Arteixo, sino pues toda a área metropolitana da Coruña, e sobre todo por buscar o asentamento de novas empresas, dinamizar o tecido empresarial, e ao mesmo tempo pues tamén dinamizar, como non, pues o emprego. Por lo tanto, creo que unha noticia importante, unha aposta seria por parte da Xunta de Galicia, e sobre todo pues contar 600.000 metros cuadrados máis de sol industrial, pues vai en beneficio de toda a área metropolitana.
Ovidio Rodeiro, delegado territorial da Xunta na Coruña, grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Moitas grazas, moi bo día.
No Real Club Deportivo levamos 10 anos facendo historia contigo e por ti. Consigue o teu abono do Depor e aproveita os novos prezos para unha segunda volta chea de emocións. Non esperes máis e entra en abonos.rcdeportivo.es. Contamos contigo para seguir facendo historia xuntos, porque ti é a nosa historia.
A Coruña siempre ha estado a la vanguardia del sector sanitario en muchos ámbitos, con grandes profesionales o un hospital, el CHUAC, que ha llevado el nombre de la ciudad a todo el mundo. Y somos también vanguardia en el campo de divulgación científica, gracias a una red pionera de museos científicos. Pero siempre detrás de estas cuestiones está algo fundamental, como la investigación. Potenciar este aspecto en un campo muy concreto, como la investigación biomédica y las matemáticas, es el objetivo, así a grosso modo, de la Fundación Corby, que desde mañana sonará de nuevo gracias a un ciclo de conferencias que se abrirá en el Museo Nacional de la Ciencia. Queremos conocer en profundidad esta iniciativa y saludamos en COPE Más Coruña a Julio Casal, el presidente de la Fundación Corby. Julio, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Y a Luis Martínez, neurocientífico y fundador de Corby. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Ya me confundo yo entre los nombres, aunque lo que está claro es que vosotros tenéis un objetivo. ¿Por qué nace esta Fundación Corby?
Esta Fundación Corby nace, lo has dicho tú, con el objetivo de apoyar la investigación en el cambio de la biomedicina desde la óptica de la biología cuantitativa, que queda así un poco raro, pero básicamente de lo que se trata es de meter matemáticas, algoritmos, big data, computación en la investigación biomédica. Cosa que, bueno, Luis pude pronunciar un poco más, se viene haciendo con mucho éxito en otros países hace años, pero en España estamos todavía un poquito por ahí atrás, ¿no? Pues y este es uno de los objetivos fundamentales.
¿En qué campos puede ayudar la matemática?
Pues prácticamente todos, fíjate, en todos los campos se está acumulando una cantidad de datos ingente debido a los nuevos desarrollos técnicos. Ahora mismo podemos saber muchísimas cosas, no solo sobre nuestro medio interno, es decir, nuestra fisiología corporal, sino también sobre nuestro comportamiento externo, cómo nos relacionamos con las demás, etcétera. Y lo que podemos hacer ahora es, utilizando herramientas matemáticas, es correlacionar todos esos cambios con nuestro estado de salud, por ejemplo, con nuestro comportamiento en redes sociales, etcétera, etcétera. Esto abre un campo de investigación que es apasionante y que va a dar muchísimas respuestas en problemas que son muy acuciantes ahora mismo en la sociedad, desde enfermedades tipo cáncer, enfermedades cardiológicas, al desarrollo de ciertas sociedades, el colapso de compañías, etcétera.
Julio, y lo que os une es que vosotros queríais que A Coruña estuviese ahí, ¿no? Que A Coruña marcase pasos en este tipo de investigaciones.
Sin duda. Has mencionado los museos científicos, has mencionado la divulgación y has mencionado el CHUAC. Y esto está en el origen de nuestra idea. Esto lo comenté, vamos, hace ya muchos años, bueno, no muchos, pero unos cuantos años con Luis, y se basaba en la potencia que tiene el CHUAC, en la potencia biomédica que tiene nuestra ciudad, para el pequeño tamaño que tiene, por un lado, y por otro lado en este compromiso con la ciencia, que hay cuatro museos científicos. Cuando lo contamos por ahí fuera, ¿verdad, Luis? Sí, hay gente que no se lo cree, dice, no, pero el término municipal son 270.000 habitantes y hay cuatro museos de divulgación científica, y uno de ellos es el Museo Nacional. O sea, es algo que no es habitual, ¿no? Entonces, sumando estas fortalezas, decimos, oye, vamos a movilizar a la sociedad civil un poco, con fundadores en diferentes ciudades, en diferentes países, y vamos a intentar que poco a poco el dinero privado vaya entrando en la investigación biomédica, y de entrada, para darnos a conocer, lo que vamos a hacer es traer a gente de altísimo nivel aquí, pues para hacer summit, para hacer ciclos de lectures como el que iniciamos hoy, y para hacer y colaborar en la divulgación que ya hacen los cuatro museos de ciencia, con los que también tenemos un ciclo que se llama Corby Citizen Science, en el cual, utilizando a gente de aquí, estamos divulgando. Bueno, hace poco hemos hecho una charla sobre cardiología que dio Marisa Crespo, y que estuvo fantástica, ¿no? Hablando del riesgo de la mujer al llegar a la menopausa en temas cardiológicos. Y, o sea, en el origen de nuestra idea está precisamente esto, ¿no? O sea, las fortalezas que has mencionado tú al principio que tiene la ciudad.
Y vais en serio, porque, por ejemplo, mañana en el MUNCIT va a haber un Nobel de Medicina. Además, un Nobel de Medicina para presentar una conferencia que ahí es nada.
Sí, es... queremos asociarnos siempre con el talento y con la excelencia, porque creemos que esa es la única manera de retener a la gente que se va. Cuando es capaz de generar un pozo en una ciudad como A Coruña, eso finalmente va a tener que dar sus frutos. Entonces, las personas a las que estamos pidiendo consejo y ayuda son todas de este nivel de excelencia. Y lo que iniciamos mañana es una serie de conferencias que llevará por nombre Thorsten Wiesel, el nombre de este premio Nobel, que nos ha ayudado mucho en los comienzos de la Fundación, y que lo que pretende es honrar a los científicos que, además de su gran contribución en el campo de la ciencia, se han destacado también en la defensa de valores democráticos, en la defensa de la sociedad en general. Entonces, creo que es una ocasión muy interesante poder celebrarlos de esta forma, y va a ser único poder tener a Thorsten mañana presentando él la serie, hablándonos un poco de su vida, y al primero de los conferenciantes, que es Charles Silver, que fue uno de sus estudiantes de doctorado más brillantes, y el que dirige ahora el que fue su laboratorio en la Universidad de Rockefeller, el laboratorio de neurobiología.
Que Gilbert, si no me equivoco, nos cuenta que los cerebros funcionan como un circuito. Bueno, o podemos decir que los circuitos funcionan como un cerebro también.
Sí, el cerebro no es más que una red de neuronas o de células conectadas que realizan funciones dependiendo de esas conexiones. Y lo que Gilbert estudia es la estructura de esas conexiones y cómo se modifican con la experiencia y con el aprendizaje a lo largo de la vida de una persona, cómo son plásticas. Y entonces eso tiene implicaciones desde la salud hasta la enfermedad. Abarca todo el rango de comportamientos que nosotros tenemos. Va a ser muy interesante.
Y esta es una de las conferencias, pero me comentaba Julio que a partir de ahora, todos los meses, Corby Foundation, la Fundación Corby, nos va a sonar aquí en A Coruña.
Sí, va a sonar, no sé si todos, procuraremos que sea todos los meses. Vamos a ver, va a haber como dos tipos o dos grandes tipos de conferencias. Unas, como estas Corby Thorsten Wiesel Lectures, que se van a repetir anualmente, y el tema va a ser siempre el mismo: el científico en la sociedad, el científico como parte de la sociedad, en esta serie en particular. A finales de este mes iniciaremos otra de este mismo tipo, que será sobre neurociencia. Entonces, todos los años traeremos a un neurocientífico, por una razón especial, a contarnos lo que está haciendo. Al margen, o sea, además de estas, haremos divulgación con la gente que tenemos por aquí. Intentamos que será mensualmente, con charlas, talleres y diferentes actividades. Esto en cuanto a conferencias. Luego haremos otro tipo de cosas, como summit. Estamos preparando un summit sobre Big Data, que será en junio, muy probablemente. Estamos trabajando en una nueva edición de los cursos, unos cursos convivenciales que le denominamos nosotros en modo Cold Spring Harbor, porque fue uno de los primeros sitios en los que hicieron este tipo de cursos, que lo que se trata es de juntar a profesores muy relevantes, o sea, muy de un nivel muy alto, con alumnos, pero no con alumnos que estén estudiando, sino con jóvenes investigadores o investigadores incluso senior, sí, que pueden estar muy interesados en compartir. Pues imagínate, no sé, yo en mi caso, pues estás trabajando y poder estar con un número uno en ese campo, por mayor que seas, dices, oye, pues tengo muchísimo interés, ¿no? Claro. Y estos también los organizaremos anualmente. Y así iremos sumando actividades e intentando daros mucho la lata.
Pues estamos encantados de que lo hagan desde esta Fundación de Excelencia Científica, Corby Foundation, la Fundación Corby. Vamos a ir traduciendo poco a poco, pero bueno, sí. También tiene que sonar fuera en todo el mundo, ¿no? Porque el objetivo es llegar a todo el mundo también.
El objetivo es llegar a todo el mundo, claro. O sea, la ciencia no tiene fronteras, y nosotros, decirte que de los 25 fundadores hay gente de Santiago, de La Coruña, de Barcelona, de Alicante, Unidos, de Madrid, de Nueva York y de Filadelfia, es decir.
Toda una red.
Un nacimiento, claro. Un poco múltiple, ¿no?
Exacto.
Julio Casal, Luis Martínez, director y fundador de Corby Foundation, gracias por estar aquí en COPE Coruña, y seguiremos hablando, por supuesto, de todos los logros que se consigan desde esta entidad.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Jolim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
De 5 minutos, propuestas como Aeropuerto Real Club Deportivo, Aeropuerto Sella Galicia, Aeropuerto Oíste Neno, Aeropuerto Juan Carlos Valerón o incluso Aeropuerto Julio Ferreiro son algunas de las que nos han llegado para rebautizar al aeropuerto de Alvedro, al hilo de que Fomento ya ha aceptado que la Bacoya se llame Aeropuerto Rosalía de Castro. Mucho humor han tenido hoy los oyentes en redes sociales, y ahora lo que tenemos es mucha hambre. Laura Silva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Porque Gadis nos ha acompañado acompaña a la Feria del Cocido de Lalín.
Efectivamente, porque el cocido en ruta ya está en marcha. Es el food track más especial del año. Con el cocido de Lalín a bordo, Gadis va a recorrer diferentes localidades de la geografía gallega y leonesa, pues para que puedan degustar este plato, que es uno de los más famosos de Galicia por excelencia. Hasta el 19 de febrero va a tener lugar esta feria tradicional en Lalín. Por ejemplo, decir que el 28 de enero, el sábado pasado, ya empezó en Lalín a las 12:30 a.m. El autobús estaba en la plaza de la iglesia, donde se presentó pues todo este gran evento que va a durar, como te digo, todo el mes. El 2 de febrero, jueves, a las 12:00 a.m. estará en Carballo, en la plaza del concello, donde se podrá degustar ese cocido de Lalín, que bueno, pues hay muchos restaurantes y chefs que cada semana pues lo cocinan, ¿no? Para que lo degusten todos los que se quieran acercar al food track de Gadis, del cocido de Lalín. Luego el 3 de febrero, el viernes, va a estar en Ribeira a las 12:00 a.m. también, o sea que si queremos salir de fin de semana, un pasito por Ribeira, allí nos encontraremos el autobús en el malecón de Ribeira. El 7 de febrero también en Viveiro. El 8 de febrero estará en Ponferrada. Y el 11 de febrero, fíjate, hasta Oporto se va el autobús.
Bueno, no está mal, también para escapada de fin de semana.
Efectivamente,
¿eh?
Aunque bueno, yo estuve en Oporto hace poco y allí también hay grelos,
¿eh? ¿Cómo se llaman?
Pues se llaman igual grelos,
¿sí?
Lo que pasa es que el caldo verde ellos allí lo hacen con otro tipo de col, que lo cortan muy
sí,
muy
finita. Sí, es diferente, es diferente.
Y es diferente, si yo no les decía. No, allí hacemos el caldo verde con grelos y se quedaban un poco así asustados, o sea que bueno, en Oporto van a degustar el cocido típico gallego para que vengan a visitarlas más. Y el 14 de febrero, el gran día este de los enamorados, a las 12 en Carballiño está el autobús en la plaza de Migante. También llegará a Coruña, que iremos dando las fechas más adelante. Recordad que el cocido, como te digo, está elaborado con los mejores productos, que la feria esta se compone de un atractivo programa con casi medio centenar de actividades que todo el mundo va a poder disfrutar. Es el mes del cocido, que atrae a cientos de comensales a Lalín, una comarca, bueno, pues que esperemos que visiten, y ese track food de Gadis, ese autobús con el cocido tradicional, con los mejores chefs, llevan ahí a bordo, y los cocinan allí para degustarlo, los mejores productos, el chorizo, esa pataca rica gallega.
Ay,
y
me encanta.
Y el tal verde, a tomarse una tapita.
No tiene nada que ver.
No, el cocinado es otra cosa. Bueno, y entonces pues anunciar esta, que el track está en ruta. Y si quieres pasamos ahora.
Sí, porque estamos hablando de salud. Sí. Bueno, comida es salud, pero bueno, hay otras cosas que son más salud, que es hacer ejercicio, ¿no? Porque Gadis nos anima a hacer ejercicio para bajar el cocido después.
Efectivamente, recordar que si te le das al me gusta en el Facebook, recibes todas las notificaciones, todos los programas, todas las ofertas de Gadis y, como no, esos concursos que hay para participar en los jueves musicales y en todo lo que vas, todas las actividades que va programando Gadis. Como hablábamos el otro día, hay un test para ver qué tipo de deporte es el que te gusta. Me has dicho que has hecho el test,
lo
vamos a hacer.
Sí.
Estas son las preguntas que aparecen en el test. ¿Cómo te gusta hacer deporte? ¿Sola, con otra persona, en grupo pequeño? ¿Cuanto más mejor?
Yo sola.
Sola. Esa es tu primera respuesta. ¿Cuántos días a la semana te gustaría hacer deporte?
Pues uno. No tengo mucho tiempo.
Bueno. Y otra cosa, ¿no? ¿Tú eres competitiva? ¿Te gusta ganar a toda costa? Sí, soy competitiva, sí, pero no me enfado si pierdo, y no, lo importante es pasarlo bien. ¿O no te gusta competir?
No me gusta competir.
Muy bien, perfecto. Esta es su última respuesta. Y luego, ¿te gusta ejercitarte al aire libre? ¿Te encanta? Sí, pero también te gusta en interior. No porque hace frío, o no porque me gusta un sitio cerrado y tranquilo.
No, prefiero un sitio cerrado y tranquilo.
Ah, sí. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el resultado del test.
Vamos a meter ahí en la máquina de Gadis.
Y a ver qué deporte te recomienda Gadis.
Sí, pues espera, vamos a darle.
Sí.
Yoga y pilates.
Bueno, pues está muy bien.
¿Sí?
¿Y te gusta además?
Pues sí, precisamente es lo que tengo que retomar. Mira, ya son todas las señales para
sí, pues claro, pues invitamos a nuestros oyentes a que se metan en el Facebook de Gadis y que hagan el test y bueno, y participen en todos los concursos que están ahí a su disposición. Bueno, a mí el pilates y el yoga también me gusta, así que a lo mejor nos vemos por ahí.
Gracias, Laura. A las 2:20, información de A Coruña, la COPE.
Las dos.